Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy tenemos como tema de nuestro programa de esta noche un tema, digamos, muy importante, que son los eventos asociados a la vacunación. Sabemos que en todo el mundo hay unos grupos que están en contra de que las personas se vacunen. Sabemos eso por la poliomielitis, que existen ciertos grupos muy ligados a la parte religiosa, especialmente en la India y Pakistán, que no han permitido que todo el mundo se vacune contra la poliomielitis, motivo por el cual la poliomielitis todavía sigue existiendo. La única enfermedad, la única entidad que se ha erradicado del mundo es la viruela. Pero esperamos que las otras se puedan hacer. Sabemos que la calidad de vida y la expectativa de las personas en el mundo entero ha mejorado. Una de las causas es las vacunas, otra es, digamos, el agua potable. Pero las vacunas son muy, muy importantes. Ahora tenemos como invitado al doctor Jairo Morantes. El doctor Morantes es un médico y es internista de la Universidad Nacional. Es epidemiólogo de la Universidad de Rosario y en este momento es profesor de nuestra Facultad de Medicina en el Hospital Universitario Nacional y es director de prestación de servicio en dicho hospital. Doctor Morantes, bienvenido al programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenos días, profesor Ardila. ¿Cómo están todos? Y saludos a todos los oyentes.
Bueno, vamos a hablarle un poco sobre cuáles son los eventos asociados a la vacunación, que digamos que es el tema central que usted está manejando en este momento, digamos, con motivo de la epidemia, de esta pandemia tan grave que nos está, digamos, acosando en el mundo entero. No solamente es en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces cuéntenos cómo es eso, ese curso que usted ha organizado y que parece que ya tiene muchísimos asistentes en profesionales de la salud y profesionales de otras ramas también. Lo escuchamos, doctor Morales.
Este curso es un curso de iniciativa de la Universidad Nacional en convenio con el Gobierno Nacional, que está en el contexto de un programa que se llama Conectando la Salud de la Región, del apoyo de la Universidad del Gobierno. Este tiene tres ejes importantes, que es la teleUCI, la rehabilitación post-COVID y el apoyo al proceso de vacunación. En este tercer grupo de apoyo al proceso, tiene unos ejes que va desde definición de sitios de vacunación, comunicación, vigilancia del proceso y capacitación del talento humano. Lo importante en este grupo es que la capacitación del talento humano la hacemos tanto en todo el equipo técnico de enfermería y todo el equipo médico. Y este va destinado a la atención de los eventos adversos que se puedan presentar por la vacunación, teniendo en cuenta que los eventos son muy muy raros, se presenta casi uno por cada 100.000 dosis aplicadas. Estamos hablando de los eventos graves. Cuando se presentan en los primeros 30 minutos. Entonces lo que queremos es que en ese periodo de tiempo los médicos y todo el equipo de salud esté capacitado en detectar esos pacientes que pueden presentar algún riesgo para hacer una atención temprana. Para este curso está en apoyo también con el Hospital de la Universidad Nacional y lo realizan o lo conforman profesores de las distintas áreas de infectología, también tenemos de farmacología, de enfermería. El curso lleva aproximadamente unas 3 semanas. La meta es capacitar a 10.000 profesionales de medicina. Durante la primera semana ya se capacitaron 450 profesionales, tanto de medicina como de enfermería. Este curso tiene dos fases. Una fase inicial, que es el conocimiento de la vacuna, un poco de la historia de la vacuna, los tipos de vacunas que hay disponible en Colombia y conocer el plan nacional de vacunación. Una segunda fase ya tiene que ver con la atención de la vacunación y tiene un momento pre-vacunación, durante la vacunación y post-vacunación. En el pre-vacunación va destinado el curso a enseñar la preparación de las distintas vacunas, a detectar esos riesgos o pacientes que son en riesgo de desarrollar alguna reacción adversa. Durante la vacunación está cómo se aplica y los cuidados que hay que tener para su aplicación. Y en el post-vacunal es cómo detectar estos síntomas iniciales de una posible alergia. Y segundo, atender a si se presenta uno de estos eventos. Este curso ya ha capacitado, como lo comentaba, profesionales de medicina y enfermería de distintas partes de Colombia, desde Manaure en La Guajira e incluso hasta Ipiales en Nariño. Y en Bogotá, médicos de varios hospitales, Hospital Militar, Medri y la Subred. Su inscripción tiene tres fases. La primera fase es, se inscriben las sedes de la Universidad Nacional, la de la Orinoquía, la sede de La Paz, se inscriben médicos que estén en las distintas sedes, y la segunda fase ya es con los entes territoriales. Entonces, a través de las distintas sociedades hospitalarias se inscriben médicos de los entes territoriales, y ya una tercera fase ya es un enlace abierto para todo el profesional que quiere inscribirse. Así es como está diseñado el curso, profesor.
¿Y cómo se informan, doctor Morante, las personas que quieran asistir? ¿Y es solamente para profesionales de la salud o hay otros profesionales, por ejemplo, administrativos en la parte de salud, en los hospitales, en los centros de salud?
Él principalmente está diseñado y elaborado para profesionales de la salud, médicos y enfermería. Ya estamos organizando una segunda fase que puede ser más amplia hacia el equipo administrativo.
Hubo, digamos, unos cursos que uno veía en la prensa y en la televisión que estaba dictando el SENA para capacitar a ciertas personas auxiliares de enfermería y personas auxiliares en otras ramas, digamos, para aplicar las vacunas, porque necesitaban un personal supremamente grande, muchísima gente para poder aplicar tantísimas vacunas. 38 millones de colombianos tenemos que vacunar. Entonces, ¿ustedes tienen algún contacto con ellos, con este grupo del SENA también?
Sí, la universidad, la Facultad de Medicina y el programa de enfermería ha estado en contacto con el grupo del SENA. El curso que realiza el SENA es más técnico, es más diseñado hacia la aplicación de la vacuna y un poco de y conocimiento de cómo del proceso en general. Nosotros lo que hicimos es ser un poco más enfocado a la atención de los eventos que se presentaran asociados a la vacuna.
Bueno, cuéntenos, doctor Morante, porque aquí hicimos un programa con el doctor Carlos Alba y el doctor Jorge Cortés, que son personas expertas en esto, son infectólogos, epidemiólogos como usted también, que nos han contado un poco de cosas de las vacunas, pero es importante repetir porque el conocimiento repetitivo, por supuesto, y seguramente ha habido personas que no oyeron esos programas, y nos gustaría que usted nos volviera a contar cuáles son los efectos secundarios importantes que pueden presentar este tipo de vacunas, porque son varios tipos de vacunas, y yo entiendo que dependiendo de la vacuna que se aplique, que si es Pfizer, que sea la otra, que no sé qué, que sea la china, que sea la rusa, los efectos secundarios podrían llegar a ser distintos.
Sí, claro. Hay que tener en cuenta que las vacunas tiene como dos grandes componentes. En la plataforma, o como tal, la vacuna como tal, que es que puede ser un virus, puede ser un virus atenuado, un virus inactivo, un virus, o en este caso, RNA, mensajero, y los componentes adicionales que son los vehículos de esta vacuna. Uno puede, principalmente, los eventos adversos se presentan es más hacia los vehículos, hacia sus componentes adicionales, y no tanto sobre la vacuna. Como este tipo de alergia que puede, o de eventos adversos que se asocian a estos componentes se pueden presentar en dos tiempos, o de manera inmediata o de manera tardía. En general, los eventos adversos pueden ser efectos leves, locales, que son los más frecuentes, se presentan en el 70-80% de los pacientes que se le aplican y se presentan como con cualquier aplicación de cualquier otra vacuna o de cualquier otra inyección. Y es el dolor, el eritema en el sitio de aplicación, también sensación de malestar, de cansancio, algunos dolores musculares que se pueden presentar, que son leves y que son autolimitados. Es como lo más frecuente que se presentan en el 80%, si son tempranos. Otro grupo se puede presentar un poco más severo y puede afectar la respiración, que dar una alergia severa que se conoce como anafilaxia. Esta anafilaxia puede generar dificultad para respirar, generar incluso hasta choque. Pero esta es la que se presenta de manera más rara, uno en cada 100.000 dosis aplicadas, y como comentaba, se puede presentar durante los primeros 30 minutos. Otros eventos adversos, pero que se pueden presentar ya de manera tardía, son el de los trombos que se está presentando, que se está reportando. Sin embargo, insisto, también han sido casos muy raros. Se ha documentado aproximadamente unos 200 casos de más de 34 millones de dosis aplicadas, lo que equivale a un 0.00005% casi, y son estos cuadros. Entonces, en general, lo que más se presenta son las reacciones leves, que son autolimitadas y se presentan durante los primeros minutos, y las reacciones severas que se pueden presentar durante los primeros minutos, como la anafilaxia, estas son muy raras que se presentan, igual que los trombos. En general, esos son como los eventos adversos que se pueden presentar con la vacunación.
Es decir, que los efectos adversos son muy raros y si se presentan son muy leves y no tienen mayor importancia. Porque hay un gran escándalo, digamos, a nivel de la prensa, la televisión, la radio, todo eso, con dos marcas de vacunas, que no las vamos a nombrar en este momento, que producían trombosis y que inclusive trombos, y que inclusive ha habido personas que han fallecido. Entonces la gente tiene mucho temor. Yo conozco personas que no tienen nada que ver con la medicina. Si me ponen esa vacuna, si me van a poner esa vacuna, yo prefiero no vacunarme. Entonces ha habido como un rechazo dado por la ignorancia, porque la gente no conoce mucho y los medios de comunicación a veces exageran. hagan las notas. Entonces pueden estar tranquilos los pacientes, se pueden aplicar cualquiera de las vacunas, porque es que me dijo un paciente, yo me debo vacunar si me vacuna con tal vacuna. Y yo le pensé que la vacuna es un mes a la carta, como ir a un restaurante. No es la vacuna que haya, porque inclusive en estos países hemos tenido problemas para tener todo el número de vacunas suficientes.
Sí, claro. La peor vacuna es la que no se aplica. Anteriormente, y en los distintos esquemas de vacunación desde el PAI, las personas no preguntan la marca, no preguntan la eficacia, no preguntan los eventos adversos de las vacunas. En esta hay un mayor interés en eso. Y como lo comenta, también con respecto a los eventos, que tiene mucho la influencia de los medios. Al principio noticia era un caso de COVID, ya luego la noticia era el fallecimiento del COVID, luego la noticia se volvió más importante es quién vacunaron por el COVID y ahora es quién tiene efectos por el COVID. Entonces, ahorita está en auge más mostrar cualquier evento que se presente, a pesar que sean muy raros, por ejemplo, para Colombia. Para Colombia se han aplicado, pero más de 3.9 millones de dosis y de efectos graves no han sido reportados. Algunos casos que tenemos pues notificados de pronto, pero aunque bueno, hay un sistema no adecuado de vacunación, de información de la vacuna. Pero los casos de estos no son muy, muy raros y no se han presentado con mayor frecuencia y es mayor el beneficio que se genera. En cuanto a los trombos, estas dos marcas, como comentaba, han aplicado un poco más de 34 millones de dosis a nivel mundial y se han presentado aproximadamente unos 200 casos reportados. La probabilidad que a uno le dé trombos es muy baja. Es más probable que, primero, que a uno le dé el COVID. Segundo, es más probable que a uno se hospitalice por el COVID, que es del 10%. Y tercero, que le dé coágulos por el COVID. Casi un 15, un 20% de los pacientes que están hospitalizados presentan coágulos por COVID. E incluso eso lo puede llegar a llevar a la mortalidad. Entonces, mientras que estas vacunas es del 0.0005% o 8%, dependiendo del dato, no se va a presentar con mayor frecuencia. Y la probabilidad, lo otro es que la probabilidad no se relaciona con las mismas probabilidades de hacer coágulos por otras enfermedades. Por ejemplo, que estén pacientes que hayan tenido coágulos anteriormente, no están en por tener coágulos anteriormente, ya sea en las piernas o en los pulmones, estos no están en mayor riesgo de tener coágulos con la vacuna. En conclusión, los pacientes que tienen historia de coágulos o que les preocupa que por estar anticoagulados o por tener alguna condición que les favorezca el riesgo de coágulos, creen que van a tener más coágulos con las vacunas, no se ha asociado con estos antecedentes y por lo tanto hay seguridad con respecto a estas vacunas.
La mayor parte de estas vacunas exigen dos dosis, con ciertos tiempos de intervalo. ¿Qué tanta protección da la primera dosis y al cuánto tiempo puede uno sentirse protegido? Y si realmente, si no se aplica la segunda, ¿no va a estar protegido o tiene cierto tipo, digamos, de protección? Hemos visto, por ejemplo, países como Chile, que fue un país modelo en vacunación, que vacunaron una gran proporción de su población y, sin embargo, se han enfrentado problemas supremamente serios. En este momento, la cantidad de unidades de cuidado intensivo están repletas de pacientes graves. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, doctor Morante?
Los esquemas de vacunación, dependiendo de la marca, tienen pueden ser dos dosis o una dosis. Las que son de dos dosis, la inmunidad se genera solo cuando ya se han aplicado las dos dosis. Con una primera dosis se puede lograr un poco de inmunidad, alrededor del 40%, sin embargo, esta no es duradera y tampoco pues es eficaz. Entonces, si no se ha aplicado la segunda dosis, la primera dosis no va a generar una protección. Solo la protección se genera con las dos dosis y se desarrolla usualmente después de la tercera semana de aplicación de la vacuna. Es decir, que podemos incluso presentar COVID una vez vacunado, pero es porque la vacuna todavía no ha tenido un efecto. Entonces, en conclusión, es que una vez, primero que la vacunación se completa con la segunda dosis y segundo que no podemos aflojar nuestras medidas de protección por haber tenido haber aplicarnos una vacuna o las dos vacunas incluso.
Y lo que pasó en Chile, ¿qué fue? Que la gente se aplicó solamente la primera dosis y salió a la calle, digamos, enloquecidos, que ya estaban liberados de este problema y que no necesitan más cosas, ¿o qué fue lo que pasó? Porque la población está supremamente contaminada ahí en Chile.
Sí, en Chile, entonces, ellos, por el programa de vacunación que elaboraron, lograron alcanzar metas de 50% de población con al menos una dosis, muy rápido. Sin embargo, la población con dos dosis era baja, pues es alta en comparación de los demás, pero es baja para lo que se espera, que es la inmunidad en rebaño. Ahora, actualmente ya en el 30% de la población con dos dosis, es decir, con esquema completo. Y para lograr una inmunidad de que depende de varios indicadores, se debe lograr al menos un 70% aproximadamente. Entonces, las personas cuando se vacunan aflojan mucho las medidas de protección, se consideran que ya vacunadas, y las demás también tienen una falsa seguridad de que el virus ya se fue. Y esto generó esta nueva ola de contagios que se presenta. Y la protección hasta el momento no es una protección grupal, es más una protección individual. Es decir, que los que están vacunados son los que están protegidos y protegen un poco al alrededor. Sin embargo, para una salud pública, esto no es una, no, todavía no se ha logrado el beneficio de la vacunación.
Sí, que tenemos que vacunarnos, pero seguir con los mismos elementos de protección, con los mismos protocolos de protección, como si no estuviéramos vacunados.
Exactamente, porque las vacunas reducen y principalmente reducen la enfermedad grave y la mortalidad. También reducen en gran medida un poco los síntomas, pero el contagio, es decir, yo puedo seguir contagiando, este no se reduce del todo, se reduce un pequeño porcentaje moderado, el leve a moderado, la reducción de contagio. Entonces, en conclusión, si se puede seguir contagiando, entonces es importante que las personas sigan con los elementos de protección personal, que no se aflojen las medidas, como el distanciamiento, también lo que se llama la cadena de la falsa confianza, que es que yo creo que todos se cuidan, entonces yo puedo salir con alguien que es conocido porque creo que se cuida. Entonces esto hace que las personas se confíen y genera nuevamente esta cadena de contagio.
Doctor Manante, usted que es un estudioso del tema, ¿qué factores de riesgo existen para que uno haga una contaminación grave y posiblemente pueda fallecer? ¿Existen algunos factores que la gente debe tener más en cuenta que otras personas?
Sí, en general se ha visto que los pacientes con obesidad, que tengan principalmente también asociado a enfermedades metabólicas como diabetes, problemas del corazón, estos pueden desarrollar un problema más, pues una presentación más grave de la enfermedad y por lo tanto mayor riesgo de fallecer. Principalmente eso, sin embargo, lo que hemos visto con la vacunación, que esto ha cambiado un poco y un poco de la población añosa, pero con la vacunación se ha reducido un poco esto, y lo que hemos visto es que también se está presentando en personas jóvenes y en alguna comorbilidad. En conclusión, estamos aprendiendo de este virus, sin embargo, los jóvenes o los que no tienen comorbilidad no están exentos de presentar una enfermedad grave, por lo que también debemos cuidarnos.
Si uno ha visto que últimamente, digamos, las estadísticas muestran que la gente que está ingresando a las unidades de cuidado intensivo es gente menor a las que estaban ingresando antes, por supuesto, porque antes eran personas mayores de 75, 80 años, que muchos tenían complicaciones graves y algunos fallecían, pero ahora está uno viendo que es gente mucho menor. ¿Será porque no se han ocupado, digamos, de ir con las normas que se están estableciendo para protegerse?
Sí, es multifactorial, dado que puede influir un poco las festividades recientes y los puentes que se presentaron durante el primer trimestre del año, que las personas jóvenes salen a los distintos lugares de paseo y se contagian por el virus. Y segundo, también tiene que ver la dinámica que se ha cambiado por la vacunación. Ya los pacientes adultos mayores, que fueron los de la primera fase, ya están siendo vacunados. Estos han presentado menos enfermedad, menos complicaciones y por lo tanto menos hospitalización. Entonces, lo que se está viendo es eso, como lo comenta, y es que población más joven se está hospitalizando, que tiene que ver tanto por los contagios recientes como por la vacunación en los adultos mayores, que ya tiene algún grado de protección en este grupo etario.
Creo que el periodo de incubación, doctor Morantes, es de 2 días a 14 días, más o menos.
Sí, profesor, entre 3 y 14 días.
3 y 14 días, es decir, si no tuvo algún contacto, después de los 14 días ya puede contar, digamos, decir, no, ya no me contaminé.
Cuando alguien tiene un contacto cercano, menor de 2 metros y que duró por más de 10 a 20 minutos o que convive con una persona que es COVID positivo, usualmente el aislamiento se realiza entre 10 y 14 días. Si desarrolla síntomas, se hace la prueba o se hace en ciertos tiempos, en el día 3 o en el día 7 la prueba.
Pero no hay cosas extrañas, por ejemplo, parejas, que el uno está contaminado y el otro no está contaminado, siendo que conviven juntos y comparten muchas cosas dentro del hogar. Entonces, ¿por qué uno se contamina y otro no se contamina? Inclusive parejas de personas mayores.
Sí, claro, porque hay varios factores que juegan. La capacidad de infectar de un virus, primero, el estado inmune de la persona, otras condiciones como ya la del diagnóstico. Entonces, en cuanto a la capacidad inmune del virus, no todo el virus pues tiene la misma capacidad de contagiar. En este caso se ha calculado que para el COVID es el famoso RO que se habla, de que puede ir hasta 7 personas, se pueden contagiar. Sin embargo, pues no es el 100% las que se contagian. Hay una reunión de entre 2 personas, se calcula que el contagio puede ir entre un 30 y un 100%. Es decir, que no el 100% se contagia, sin embargo, es importante sí tener el aislamiento. Eso con respecto a la capacidad de infectar del virus. La capacidad inmune de la persona, si alguien tiene las defensas bajas, si alguien tiene algún medicamento que genera un control de las defensas, puede tener un mayor riesgo de infectarse. Población adulto mayor o con múltiples enfermedades tiene más riesgo de infectarse. Y tercero, el diagnóstico. Por ejemplo, como es asintomático, las pruebas actuales no tienen tan buen rendimiento en paciente asintomático y se debe tomar en unos tiempos precisos. Y ya depende de la técnica, de la prueba y del laboratorio, que pueden llevar a algunos falsos negativos. Por lo tanto, yo puedo estar contagiado, pero me hago la prueba y la prueba va a salir negativa, porque o no la hice en el tiempo adecuado, o la técnica no fue la adecuada, o simplemente la prueba no tiene la capacidad para detectar el virus en ese momento. Y después sí desarrollan los síntomas, la prueba sale positiva y es ahí donde empiezan las dificultades de que porque la primera dio negativa y la segunda dio positiva. Principalmente como esos son los contextos que pueden generar estas variaciones, porque algunos sí y otros no.
No he visto últimamente aquí en Bogotá, yo puedo hablar de Bogotá, pues que es la ciudad donde vivo, donde estoy, que están haciendo estas pruebas del PCR gratis, gratuitas, en los parques, en muchas partes. ¿Eso es bueno que la gente se haga la prueba o no es tan bueno? ¿Es importante hacerse la prueba o no?
Sí, la prueba cuando el paciente es asintomático tiene un menor rendimiento y tiene que haber algún hecho realmente que uno pueda sugerir, porque la prueba tiene unos falsos negativos que sobre todo son altos cuando no hay síntomas y si se realizan las primeras 72 horas de los síntomas. Entonces, en general se puede decir que no es del todo adecuado hacer una PCR a la población, sin embargo aporta como algo de alerta también en todas las personas, decir que estamos en una pandemia. ¿Qué pasa cuando se relajan todas las medidas de salud pública? Las personas olvidan que hay una pandemia y en cierta forma se relaja más y aumenta los contagios. Es por eso que, por ejemplo, medidas como estas pruebas, las pruebas de serológicas o lavarse la mano o la temperatura principalmente, a pesar que no tiene un buen beneficio, sí recordaba que hay una pandemia, pero ya pues como no se aplica, entonces ya hay menos recordación de esto, principalmente eso. Entonces se hacen estudios poblacionales sobre todo serológicas de anticuerpos para definir si hay pacientes positivos o no y hacer un confinamiento selectivo de las personas positivas. Sin embargo, esto no asegura el 100% de diagnóstico en la población.
Bueno, doctor Morante, ya en la finalización de nuestro programa vamos a hablar un poquito como conclusión. ¿En qué se diferencia la prueba de los anticuerpos y la prueba del PCR? Porque la gente tiene un poquito de confusión. ¿Y cuál sería la conclusión del tema, doctor Morantes?
Son dos pruebas. Una, la PCR detecta como tal el virus en la sangre, la carga de ADN de la sangre, sin diferenciar si este virus está activo o inactivo. Y los anticuerpos lo que detecta son esas defensas que el cuerpo ha generado contra el virus. Por lo tanto, si estamos positivos, se asume que está el virus o que ya o que tuvo el virus. Esta es la diferencia entre las dos. Es importante tener en cuenta que la PCR tiene un rendimiento de diagnóstico, es decir, la capacidad de detectar a los pacientes que realmente están infectados, baja durante las primeras 72 horas de los síntomas y después del día 10, desde el día 15 de los síntomas. Este es con respecto a la PCR. Los anticuerpos que se vuelven positivos más tardío no son tan confiables cuando es en la fase aguda, pero sí nos puede dar una información con respecto a quienes ya tuvieron una enfermedad o tienen una enfermedad en fase de resolución. Esta es como la diferencia. En cuanto a la conclusión, muchas gracias por la invitación. Los eventos adversos asociados a la vacunación son muy raros. Es más posible que se pueda afectar por el coronavirus y todas las complicaciones derivadas del coronavirus que tener alguna complicación derivada de la vacunación. Vacunarse no es solo por cuidarme a mí, sino también para cuidar a todos los que me rodean. No existe una vacuna mala. Toda la vacuna mala es la que no se aplica. Por lo tanto, no necesitamos estar pendiente de cuál es la marca que me van a aplicar, sino aplicarse la que se le asigne a cada persona. Todo el equipo médico está siendo capacitado para que si en dado caso se presenta algún evento adverso, están en la capacidad para detectarlo tempranamente y atenderlo, de tal forma que brindamos mayor seguridad a la vacunación. Por eso, en conclusión, todos debemos vacunar.
Doctor Morante, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa de la Radio UNAL, el programa diagnóstico.
Y estamos
en estos micrófonos. Fue muy útil sus explicaciones. Estaba con el doctor Jairo Morantes, que es un médico internista y epidemiólogo, director de la prestación de servicios de nuestro Hospital Universitario Nacional, además docente del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina. Así termina nuestro programa de la noche del día de hoy. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.